señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Llévanos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La fiesta de los Santos Inocentes se celebra siempre en el contexto de la Navidad. Dice la historia que por lo menos desde el siglo VI, alrededor de esta Navidad, porque constituyen las primicias de los que mueren por Cristo, el primer fruto, podríamos pensar, del nacimiento de Jesús son los niños asesinados por Herodes. Vamos a recordar el contexto, que solamente lo recoge San Mateo. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Pues qué planes de Dios más, pues no sé, nosotros podríamos decir, no sé, como más de juego de causas segundas. Qué fácil hubiera sido actuar de otra manera. Por ejemplo, pues le voy a mandar un derrame cerebral a Herodes, o un infarto, o pues que lo pique una tarántula y se muera del veneno, o que alguno de sus muchos enemigos le corte la cabeza. Pero no, Dios tiene todo perfectamente previsto, incluso desde el hecho de que las profecías tienen que cumplirse, porque Él así había dispuesto las cosas. Y José, como sabemos, dice el Evangelio, se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. A veces a José se le representa dormido, pero con las botas puestas, como diciendo, está listo para cumplir el mandato de Dios. Y se va de noche y es muy posible que no le haya avisado a nadie, absolutamente a nadie. Por supuesto no pudo avisar a sus suegros o a su familia, a sus amigos, entre otras cosas porque era un secreto, no nadie debía saber qué había pasado con él para que no fuera perseguido por los soldados de Herodes. Y confía plenamente en la providencia de Dios, obedece inmediatamente. Y así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. O sea, estaba ya previsto en la Escritura que el Hijo de Dios fuera un migrante, la Sagrada Familia fuera extranjera, estuviera en tierra extraña. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías, otra vez, cumplimiento de otra profecía. En Ramá se oyó un clamor, llantos y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. el llanto de Raquel, la esposa de Jacob, se mezcla con las lágrimas de las madres de los niños inocentes. Y los padres y la liturgia y la iconografía pues han tenido como muy presente este pasaje. Nosotros podemos irnos con la imaginación a ese momento terrible que aparecen los soldados de Herodes matando a los, arrancándoles, arrebatándoles a los niños en los brazos de sus madres, y ese terrible corazón de Herodes lleno de miedo y de odio. Dice el himno del oficio litúrgico de la lectura del breviario de hoy en español: se oye ansioso y turbador el rey tirano, que ha nacido en Belén el rey de reyes, el que viene a cambiar todas las leyes y a remover el corazón humano. Con la nueva exclamó loco de saña: si este pequeño vive, soy depuesto. Ministro, empuña el sable, vete presto. Las cunas con la sangre riega y baña. ¿Qué aprovecha delito tan extraño? ¿De qué sirven a Herodes sus maldades? Ejemplos son de tantas crueldades en que el hombre se ciega haciendo daño. Ellos son los santos inocentes que vienen a morir por el gran inocente, por el que viene a quitar los pecados del mundo. Entonces nosotros podemos tratar de meternos en este misterio, misterio que Dios hace que el Rey de la Paz llegue a la tierra pues en un reguero de sangre, en una especie de carnicería, y además de carnicería de gente completamente inocente, y aparentemente de una carnicería inútil, porque pues de nada le sirvió a Herodes haber matado a sus niños. Nada le sirvió porque cuando, si fuera el caso, alguno de ellos le arrebatara o le quisiera arrebatar el poder, que no era ese el caso del rey de los judíos que había nacido, pues él ya estaría muerto. Habrían pasado por lo menos 25 o 30 años más. ¿Por qué hace Dios estas cosas? Otro día un profesor de religión me decía que sus alumnos lo cuestionaban mucho cuando estudiaban el Antiguo Testamento, diciendo: bueno, pero ¿por qué Dios manda, por ejemplo, a los judíos que maten a sus enemigos, y de repente pues Sansón con una quijada de burro mató a 10,000 filisteos? Y después les dijo: pues pasen a cuchillo a todos los amorreos y no dejen ni uno vivo. ¿Y eso está diciendo Dios? ¿Dios está mandando matar? ¿Y por qué Dios permite estas muertes de inocentes? ¿Y por qué permite ahora también pues tantas muertes? ¿Y por qué permite, por ejemplo, pues que caigan bombas sobre las ciudades donde hay pues niños y familias que no tienen nada que ver? Y nosotros decimos, pues son los misterios de la providencia, pero vamos a confiar que Dios de todos los males saca bien. Y que aquí nos está diciendo una cosa como muy clara: nos está diciendo, la muerte no es un mal absoluto. Sí es un mal, porque es un castigo del pecado, porque no estaba prevista dentro de los planes de Dios cuando creó al hombre. Pero no es un mal absoluto, y cuando yo dispongo que mueran, o que mueran inocentes, o que mueran personas cercanas, o que mueras tú, o que tengas tú muy en cuenta tu muerte, pues te lo hago para ayudarte a comprender que el verdadero bien es la vida eterna, que esta no es la vida. Así que no te preocupes mucho por la muerte de estos niños, o por la muerte de esta persona, o por estas otras muertes, porque tienes que tener esta conciencia muy clara, como muy viva, de la vida eterna, como lo han tenido después de estos niños mártires todos los demás mártires, los que han entregado su vida, como la tuvo este mártir mexicano San José Sánchez del Río, y después de haber sido apresado por participar colaborando de una manera muy sencilla, porque nada más cuidaba los caballos de los cristeros. Escribió, estaba preso en Saguayo, el 10 de febrero de 1928, el día anterior a su muerte, que fue el 11, el día de la Virgen de Lourdes. Escribió a su tía: si querida tía, estoy sentenciado a muerte. A las 8:30 de la noche llegará el momento que tanto he deseado. Qué bonito. Voy a morir por Cristo. Te doy las gracias por los favores que me hiciste tú y Magdalena. Magdalena era su prima, que le llevaba la comunión escondida dentro de los alimentos que le llevaba. No me encuentro capaz de escribir a mi mamá. Le daba mucho dolor. Dile a Magdalena que he obtenido el permiso de verla por última vez para que le llevara la comunión. Creo que no se negará a venir. Salúdame a todos y tú recibe como siempre y por última vez el corazón de tu sobrino que mucho te quiere y verte desea. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera, viva Cristo Rey. Viva Santa María de Guadalupe, José Sánchez del Río, que murió en defensa de la fe. No dejen de venir a Dios. Pues no lo sacaron a las 8:30 de la noche, como le había dicho su tía, sino a las 11. Le desollaron los pies con un cuchillo, lo sacaron del mesón y lo hicieron caminar a golpes hasta el cementerio. Los soldados querían hacerlo apostatar a fuerza de crueldad, pero no lo lograron. Dios le dio fortaleza para caminar, gritando vivas a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe. Y en el panteón preguntó cuál era su sepultura y con un rasgo admirable de heroísmo se puso de pie al borde de la propia fosa para evitar a los verdugos el trabajo de transportar su cuerpo. Acto seguido los esbirros se abalanzaron sobre él y comenzaron a apuñalarlo. A cada puñalada gritaba de nuevo: viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. En medio del tormento, el capitán jefe de la escolta le preguntó al niño mártir, no por compasión sino por crueldad, qué les mandaba decir a sus padres, a lo que respondió José: que nos veremos en el cielo, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Mientras salían de su boca estas exclamaciones, el capitán le disparó la cabeza y el niño cayó dentro de la tumba, bañado en sangre. Su alma volaba al cielo. Pues vamos a nosotros a pensar cómo nos planteamos nuestra propia muerte, cómo la tenemos siempre ante la mirada, como se la planteó Jesucristo, como se la planteó este niño mártir, y todos los mártires. Jesucristo se planteó su muerte como la meta de su vida, como el momento para el que se había preparado, para el que había nacido, viéndola continuamente. Y lo mismo que hace, pues, por ejemplo, un escalador, un alpinista, que dice: yo camino cada paso teniendo presente la cumbre de esta montaña. Voy dando un paso y otro, y aunque esté fatigado, y aunque pueda decir mejor me bajo, o voy a abandonar esta empresa, se me está haciendo demasiado costosa, si yo camino hacia la meta, porque ese es el fin de mi vida, porque para eso he nacido, porque tengo perfectamente clara la conciencia de que tengo un tiempo limitado, de que no solo es un dogma de fe que todos vamos a morir, sino que es un hecho constatable por la experiencia, que absolutamente toda la gente se muere, aun aquellos que parece que nunca se iban a morir, como Fidel Castro, que vivía y vivía y ya se murió, y y gente pues que pues sí, que tiene muchísimos años y se va a morir, aunque parece que siempre está, pero un día se va a morir. Y Jesús, como debemos hacer nosotros, le cambia el signo a la muerte, no solo la ve como meta de su vida, sino la ve como su Pascua, como una puerta de entrada a la vida verdadera. Es como el Mar Rojo, es decir, bueno, voy a pasar a la tierra prometida, a mi verdadera patria, y me voy a ilusionar y voy a desear ese momento y voy a prepararlo y voy a ofrecerle muchas veces a Dios ese momento, como le ofrezco todos los días la muerte de Cristo en la misa. Yo te ofrezco mi muerte, a lo mejor en ese momento no voy a poder tener mucha claridad en la cabeza, o a lo mejor voy a estar sedado. Entonces, cuando uno atiende moribundos, pues la verdad es que uno dice, pues claramente esta señora pues, que acabo de ir a atender, ya le queda bien poquito tiempo de vida, ya, pues, híjole, está malísima. El otro día fui a ver un señor que estaba perfectamente consciente, creo que tenía neumonía, y yo hasta me enojé, pues, ¿por qué me llamaron? Sí, pues, está re bien, está. Platiqué con él, parecía que se sentía muy bien, tenía nada más pues su cosa esta de oxígeno. Pero me llamó la atención que antes de 24 horas me dijeron, pues ya se murió el señor que fue usted a ver ayer. Y bueno, tenía razón el doctor al haber dicho que sí estaba mal y grave. Y pues sí, se murió. Pero no sabemos cómo nos vamos a morir, si más o menos conscientes o totalmente inconscientes. Pero sí podemos muchas veces ofrecer nuestra muerte y si quisiera... pues que todos mis sentimientos, mis afectos, mis deseos, mis pensamientos estuvieran puestos en ti, en este encuentro ya inmediato que voy a tener contigo. Estoy anhelando verte, me hace ilusión, no es una realidad espantosa, terrible, sino es la buena amiga, como dice Camino, que me facilite el camino, que me lleva a ti, que me supone pues la culminación de mi existencia, la felicidad plena, total, absoluta, el fin de todas mis achaques y de mis pendientes y de mis asuntos. Y por eso voy a tenerla presente y voy a aprovechar el tiempo, voy a decir... Tengo el tiempo para ganar la eternidad. Son las semillas. En cada minuto, podemos decir, pues no sé, como si yo tuviera una maceta, y en esa maceta pongo una semilla, y pongo otra semilla, y pongo otra semilla. Y ahorita no estoy viendo qué va a pasar con esas semillas, pero después va a ser pues unas maravillosas flores, o árboles, o frutos. Por eso dicen que la Pascua pues siempre se celebra en primavera, porque Cristo es la semilla que se depositó en el sepulcro y su resurrección es ya el brote de la primavera, de la vida, de las flores. Ahora sí, nosotros vamos sembrando semillas, vamos muriendo un poquito cada día, vamos negándonos. Y sobre todo vamos aprovechando el tiempo, pero no en el sentido de decir, híjole, cuántas cosas hace, cómo se mueve, cuánto trabaja, es workahólica, trabaja, sino que, oye, no, es que aprovechar el tiempo significa que en cada momento crezcas en el amor, que no pierdas de vista que tu premio es fruto del amor que tengas a Dios, que es fruto de la unión que tengas con Jesús. Por eso no pierdas oportunidad. Por decir, no pierdas oportunidad de crecer en el amor en esta misa, por ejemplo, o en esta comunión. No te vayas a distraer. o no tienes la oportunidad de crecer hoy a lo largo de todo el día en tu unión con Jesucristo. No es perder el tiempo solamente, que si se pierde, si yo estoy sin hacer nada, si estoy mano sobre mano, si estoy pasándome horas frente a la televisión, si estoy perdiendo el tiempo en las redes sociales, que sí lo estoy perdiendo, por supuesto, sino también puedo perder el tiempo con pues mis vacíos mentales, con mis imaginaciones pues como que tontas, con mis desgastes emocionales, con mis resentimientos, con mis miedos, con mi imaginación que me hace escenarios absurdos. Decir, pero no estés perdiendo el tiempo. Hay un libro muy bueno que se llama Control Cerebral y Emocional, de un jesuita llamado Narciso de Irala, bastante viejito, pero muy bueno. Y bueno, pues eso es lo que tendríamos también. Ahorita ten control cerebral y emocional. Aprende a tener control cerebral y emocional. O sea, controla tus pensamientos. ¿Qué tienes que estar pensando? Piensa lo que tienes que estar pensando. Y controla tus emociones para que tus emociones sean siempre emociones positivas. Y podríamos decir, efectivamente, de aquí en adelante, dice San José María, tened prisa en amar. ¿Cómo me lleva esto más al amor? ¿Cómo puedo amar más? Porque si no lo aprovecho, ya se me pasó esa oportunidad. Porque ese momento ya no va a regresar. Es lo que dice que les pasan a los dueños de los hoteles. Un dueño de un hotel dice, pues, tengo, no sé, 30 habitaciones en mi hotel. Pues tengo 15 habitaciones libres. Llegó un posible huésped y me pregunta cuánto cuesta la noche. Le digo, pues cuesta 800 pesos. No, está muy cara, mejor me voy. Bueno, ¿cuánto me da? Te doy 400, órale. Es que si no la ocupo, no gano nada. O sea, en esa habitación ese día ya no gané nada. Por lo menos dame 400 pesos. Por lo menos para que sirva para lavar las sábanas. Porque un cuarto de hotel que no se ocupó un día, nunca se recupera. Igual podría decir, pues una hora que yo desperdicié, ya no la recupero. Poder recuperar otras horas, como poder recuperar otros días, pero ese momento ya no lo recupero. Se me va de las manos como el agua. Y dice, por ejemplo, Santa Teresita, si lo que puede lograr el amor, todo lo que puede lograr el amor, no le recusemos el menor sacrificio. O sea, voy a desaprovechar un pequeño sacrificio que pude haber hecho. Recoger un alfiler por amor puede convertir un alma. ¡Qué misterio! Solo Jesús puede dar tal precio a nuestras acciones. Amémoslo, pues, con todas nuestras fuerzas. Te aseguro que Dios es mucho mejor de lo que piensas. Está escribiendo una carta a su hermana Celina. Se contenta con una mirada, con un suspiro de amor. La perfección es muy fácil de practicar, porque he comprendido que no hay que hacer más que ganar a Jesús por el corazón. En la ley del amor hay que saber retener prisionero y encadenado a Dios, que se hace además mendigo de amor. Hoy me das ese regalo de tu amor en esta negación, en esta sonrisa, en este momento, en este frío, en este calor, en esta lluvia, en este granizo, en este atasco de tráfico. ¿Me das tu amor ahorita? Él mismo declara en el Cantar de los Cantares que basta para aprisionarlo y encadenarlo un simple cabello. ¿Qué significa este mensaje del Cantar de los Cantares? Que las más pequeñas acciones hechas por amor son las que cautivan su corazón. Si hubiese que hacer grandes cosas, seríamos dignos de compasión. pero sucediendo todo lo contrario, somos felices, puesto que Jesús se deja encadenar con las más pequeñas acciones. O sea, a Dios no le importa lo espectacular, no le gusta el bluff, así como pasa ahora, bueno, pues que este video se volvió viral y lo vieron 1.800.000 personas. Pues no, eso no le interesa. Le interesa a esta persona, tuvo un detalle de cariño. Recogió un alfiler por amor. Hizo un pequeño servicio por amor. Sonrió. Le pareció muy bien esta contrariedad que le mandé. Me dio amor, me dio cariño. No viene siempre a decir, Señor, dame, 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 dame. Viene a darme ella también. Me da mucho. Me da más de lo que me pide. Se está siempre donando. En medio de los mayores sufrimientos, Teresa había tenido una enfermedad pues terrible, la tuberculosis, en aquella época que no tenía remedio y que es una especie de como de irse pudriendo por dentro. Ella, volviéndose a su hermana Celina, pronunció estas palabras el día mismo de su muerte, 30 de septiembre de 1897. No me arrepiento de haberme entregado al amor. Pues había hecho con esa disposición de su vida, o sea, voy a vivir así. ¿Ya qué vas a hacer ahorita que salgas? ¿Qué vas a hacer ahorita que vayas a desayunar? Pues voy a seguir amando. ¿Y qué vas a hacer cuando recibas a Jesús en tu lengua? Pues lo voy a amar. Lo voy a tratar de dar un buen recibimiento. ¿Y qué vas a hacer, pues, cuando te encuentres con una persona? Pues por amor a Dios voy a tratar de amar a Dios ahí en ella, en ese pequeño servicio. Voy a aprovechar el tiempo. Que como María creció en amor en cada instante. No es que la plenitud de gracia que tuviera fuera estática, sino que cada vez tiene una mayor plenitud de gracia. Y así por ahí, ¿por qué te vas a, hacer ese plan apostólico? Pues porque te amo. ¿Por qué vas a hacer esta profesión fraterna? Pues por amor a ti. Por eso dice San José María: me hablas de morir heroicamente. ¿No crees que es más heroico morir inadvertido en una buena cama como un burgués, pero de mal de amor? Se murió de amor. Tantas ganas, tanto deseo, tanto anhelaba, tanta ansia tenía de estar con Jesús, pues que su alma se fue, como el alma de María, que ya no podía estar más tiempo lejos de su hijo. Murió de amor. Pues podemos decirle con esa pequeñísima oración: Señor, no me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón. Y porque eso es lo que va a ser mi muerte. O sea, entonces ya regrésame tu alma, te la presté 80 o 70 o 40 o 90 o 100. Me vas a regresar el alma que tú. Pues no me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón, hasta que mi corazón no sea completa y absolutamente tuyo. Entonces, pues qué bonito sentido tendrá mi muerte como esta muerte de los niños inocentes, que son bautizados con el bautismo de sangre y entran inmediatamente a la gloria del cielo. Por eso una fiesta, celebramos, vamos a decir gloria, la fiesta de que se mataron los niños y unas mamás llorando como Ramá. ¿Por qué? Pues porque es la vida verdadera. Después de 2000 y quién sabe cuántos años, estamos poniéndonos contentos por la muerte de esos niños, porque hemos aprendido el sentido de la vida con minúscula y el sentido de la vida con mayúscula, y el sentido de la muerte, que es precisamente esa buena amiga que nos abre la puerta para la vida verdadera. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.